Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 26 de junio de 2008. El tema que abordaremos el día de hoy es el manejo contemporáneo del agua subterránea en México y alternativas para un mejor uso. Para ello contamos con especialistas y bueno, entre ellos están en este momento con nosotros en la mesa el doctor Boris Marañón Pimentel. Bienvenido, Boris.
Muchas gracias, buenos días.
La maestra Judith Pérez Fuentes, bienvenida.
Buenos días.
Gracias. Y la economista Dania López Córdoba.
Buenos días.
Bienvenida.
Gracias.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-36-89-89 con cuatro líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, al teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo para que nos manden sus mensajes es seguido momentoeconomico@servidor.unam.mx. Boris Marañón Pimentel es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Agraria La Molina de Lima, Perú. Tiene maestría en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, de México, y es doctor en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Él ha participado en diversos proyectos de investigación patrocinados por la Dirección General de Apoyo al Personal Académico de la UNAM y por CONACYT. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y en el 27º Seminario de Economía Agrícola del Tercer Mundo del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, recibió el premio Ernest Feder. Él ha trabajado en varias líneas de investigación. Podemos mencionar la línea denominada Tecnología y Empleo en la Agricultura de Exportación en México, y bueno, siento yo que la última, que es justamente la que nos ocupa en el programa sobre aguas subterráneas.
Así es.
Muy bien. Judith Pérez Fuentes es licenciada en Ciencias de la Comunicación y maestra en Gobierno y Asuntos Públicos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y doctora en Ciencia Política con orientación en Administración Pública en la UNAM. Ha sido investigadora invitada en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en la División de Posgrado de la Facultad de Ingeniería, también de la propia UNAM, y en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Se ha desempeñado como consultora en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, en IMTA, en Pemex, Exploración y Producción, y en el Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, y como docente en varias instituciones. Dania López Córdoba es egresada de la Facultad de Economía de la UNAM. Ha colaborado en varios proyectos de la Facultad de Economía, entre estos la evaluación externa del Programa de Desarrollo Regional PRODERS, sí, durante los ejercicios 2005 y 2006. Ella es participante en el proyecto CNA CONACYT, Metodología Participativa para la Organización de Usuarios y la Reglamentación de Acuíferos Sobreexplotados desde septiembre de 2007, mismo que es, del cual es coordinador el doctor Boris Marañón. Es coautora del artículo La gestión del agua subterránea en México hacia un cambio de paradigma, en la revista brasileña. ¿Revista brasileña se llama nada más así?
No, es de Desarrollo Regional y Gestión Ambiental.
Bueno, tengo de mayo de 2008. Bien, el tratamiento del problema del agua subterránea en México viene a ser un problema actual bastante serio. Tengo entendido que la sobreexplotación de estos acuíferos viene a ser justamente el punto del estudio que ustedes están realizando, y a propósito de él, bueno, han trabajado ya por, no sé, 2 años tal vez.
Sí, 2 años.
Y ya están por concluir y editar un libro precisamente sobre qué alternativas de mejor uso se le puede dar a esta agua subterránea sobreexplotada, particularmente en la Ciudad de México. ¿Por qué es importante el agua subterránea, Boris?
Buenos días otra vez, muchas gracias.
Buenos días,
sí. El agua subterránea en México y en el mundo es importante porque es una de las fuentes principales de abastecimiento de agua para el consumo humano, ¿no? ya que tenemos problemas de contaminación o de competencia por las aguas superficiales, las que se manejan a través de presas, y por lo tanto también para los usos agrícola e industrial. Entonces el agua es de suma importancia para la vida humana y económica del país.
Y por supuesto es subterránea, dado que se da en un contexto urbano, en donde pues por fuerza tiene que estar entubada y va por vía subterránea. ¿Es así?
Podría ser, pero más bien es subterránea porque hay depósitos, los acuíferos. Sí, los acuíferos son depósitos subterráneos, son como vasos donde el agua se va almacenando, se ha almacenado durante muchos años, y a partir de esos vasos se toma el agua para el abastecimiento de la población, o para el uso agrícola, o para la producción industrial, por ejemplo.
¿Podrían decirnos ustedes, dónde se ubican estos acuíferos y de qué número de acuíferos estamos hablando?
En general estamos hablando en el país de 653 acuíferos. Sí. La mayoría de ellos, casi la mitad, están ubicados en la zona centro-norte del país, ¿no? Zonas en las que hay poca precipitación, poca oferta, diríamos, poca disponibilidad de agua de lluvia, y también hay mucha concentración demográfica y actividad industrial. Entonces, donde más llueve es donde menos agua se utiliza, ¿no? Uh-huh. Y donde menos llueve es donde más agua se demanda en el país, ¿no? Uh-huh. Eso es. Como las zonas centro, norte, Guanajuato, San Luis, Zacatecas, Chihuahua, etcétera, ¿no?
Las zonas más industrializadas,
y áridas o semiáridas, ¿no? Por el nivel de precipitación.
¿Cuál es la razón de que se haya empezado a regular el agua subterránea?
Hagamos brevemente un poquito de historia.
A ver.
Con la aprobación de la Constitución de 1917, hay un apartado en el que se habla de las aguas de propiedad de la nación. Y esas se refieren básicamente a las aguas superficiales, porque eran las que eran objeto de uso, ¿no? Y de disputa por los actores económicos y políticos. El agua subterránea se dejó en ese momento sin ser nombrada de manera explícita. Recién en el año 45 se hizo una interpretación, se aprobó una ley reglamentaria del artículo 127 constitucional, y se dijo que el agua subterránea también era propiedad de la nación. Hasta ese momento era de libre alumbramiento, cualquier persona podía cavar un pozo y usar el agua sin ningún permiso de nadie. Uh-huh. Y esto se hizo porque empezaron a darse signos de sobreexplotación. Se intensificó desde el 1945. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se empezaron a utilizar las tecnologías de la explotación petrolera, sobre todo las máquinas para perforar los pozos. Entonces esto hizo que el agua subterránea fuera más accesible. Uh-huh. Y el gobierno se preocupó por tratar de poner algo de orden en el uso de este recurso. Sin embargo, lo que vimos es que el Estado mexicano no tuvo un comportamiento más o menos parecido al que se dio con el agua superficial. En el agua superficial hubo una institución encargada de impulsar los distritos de riego,
de regularla.
Uh-huh. Hubo presupuesto, hubo personal, y se organizó a los usuarios. En cuanto al agua subterránea, el derrotero es distinto. ¿Por qué? Porque no hubo capacidad para, no había una institución reguladora. Recién se creó el año 65, uh-huh. 20 años después. No había personal, no habían estudios, no había información suficiente para saber cuánta agua había, cuánta se extraía, cuántos aprovechamientos o pozos existían en el país. Por lo tanto, tampoco se pudo decidir cómo normar el máximo nivel de extracción, lo que se llama entre términos geohidrológicos el rendimiento seguro. Entonces pasaron 30 años, 40 años y la sobreexplotación continuó, ¿no?
¿Qué indicios hubo en esos años 40 de sobreexplotación? Yo supongo que la expansión urbana, también el traslado de muchos migrantes del campo a la ciudad, etcétera, provocó tal vez esto. ¿Qué dicen ustedes de esto?
Lo que aquí pasó fue que hubo un crecimiento económico y demográfico ¿no? importante, y en la agricultura se alentó mucho la explotación de pozos. Entonces la intensidad del crecimiento agrícola fue tal que empezaron a disminuir los niveles freáticos del agua subterránea.
Y bueno, supongo yo que no hubo algún trabajo de reposición, porque pues esto generalmente se hace, ¿no?
Sí,
sí. No sé en México cómo haya sido.
Hay obras, lo que se llaman obras de recarga de los acuíferos, ¿no? La captación de lluvia, el cuidado de las zonas de recarga, por ejemplo aquí la zona de Ajusco en el Valle de México, pero hubo también un proceso de depredación de los recursos de los bosques, y eso incidió negativamente en la capacidad de recarga de los acuíferos, ¿no?
Bien, ¿cuántos podrían ser los acuíferos sobreexplotados? De los que mencionaste al principio, 600 y tantos.
De los 653 acuíferos, hay 104 sobreexplotados en el país. ¿Esto qué significa? Que se saca más agua de lo que el acuífero recolecta cada año, ¿no? Por lo tanto, el nivel del espejo de agua, como se dice, va descendiendo más o menos a un ritmo de 1 metro o 2 metros por año. Y eso encarece la extracción, ¿no?
Por supuesto.
Hace más costosa.
Bueno, ¿cuál es la, digamos, en todo caso, la forma de resarcirse? Ya que no se hace de manera automática por estas mismas, digamos, instituciones que se han creado para cuidar el acuífero, el costo, por ejemplo, de reposición, ¿y esto tiene que ver con ello? El costo de reposición, digo yo, si se está explotando el agua y está recibiéndolo un determinado número de personas o de, no sé, de latifundios o qué sé yo, de donde esté el cultivo, ¿se les cobra el agua?
Hay un tratamiento distinto. En el sector agrícola no se paga ningún derecho por extraer agua. Entonces el agua es gratuita. El costo viene del bombeo. Del esfuerzo que se hace por extraer el agua, pero no se paga ningún derecho. En los otros usos sí hay derechos que se tienen que pagar a la Comisión Nacional del Agua, y también están los pagos que se hacen, por ejemplo, para el consumo de agua potable o el consumo de agua industrial, ¿no? Así es.
Bien. Digamos, en este caso, que está tan concentrado de manera natural digamos los acuíferos, ¿cómo se hace, se descentraliza, digamos, el uso del agua?
Hay un problema aquí, y a partir de esto invito a Dania y a Judith a intervenir, ¿no? El sentido siguiente, hay un problema. El manejo del agua en México siempre estuvo centralizado. Estamos hablando del agua superficial, del agua del agua subterránea. La situación cambia en los 80s con el cambio del modelo económico, del modelo de acumulación, y también en este aspecto lo que hay antecedentes, se descentraliza los servicios de salud y educación, ¿no? Entre los gobiernos de López Portillo y de la Madrid. Entonces, también en esos momentos, en los 80s, se da a los municipios la responsabilidad por el suministro del agua potable. Algo poco común, porque siempre la gestión en México fue muy centralizada, ¿no? En este aspecto, entonces, en los 80s y 90s había mucha expectativa respecto a que se debía hacer una descentralización en el sector agua. Y esto en relación a las tendencias mundiales, ¿no? De los países desarrollados, sobre todo. ¿Qué es lo que se buscaba ahí? La descentralización significa que hay una transferencia de poder, de presupuesto y de autoridad, del gobierno federal al gobierno o estatal o municipal. de manera que la gestión se haga a nivel descentralizado, cercano a la población. Esa era la idea en México. Sin embargo, para esto se planteó la creación de los consejos de cuenca, en la gestión integrada del agua, la participación, la búsqueda de una mayor eficiencia, porque había problemas de contaminación, habría problemas de sobreexplotación, de sobreconcesión. Y lo que se buscaba era una nueva manera de gestionar el agua. Sin embargo, todas estas esperanzas de poder tener un manejo no solo descentralizado, con más protagonismo de los gobiernos estatales y municipales, sino también participativo, es decir, con el concurso de la población organizada, estas expectativas fueron quedando en el discurso, ¿no?, en la promesa, y ha sido difícil que puedan ser concretadas, porque hay concepciones de manejo centralizado, disputas entre sectores políticos, entre sectores burocráticos, y también una concepción de gestión que habla de manejar todo al nivel más alto posible, sin delegar y sin promover la participación social.
Bueno, entonces, ¿cuál es el papel de esos consejos técnicos?
Sí, yo creo que aquí es importante comentar algo previamente, Irma, que en Guanajuato, cuando el expresidente Fox fue gobernador, se inició un movimiento importante para disputar o para pedirle al gobierno federal un auténtico federalismo.
Claro.
¿No? Que era parte del discurso desde la época del presidente Salinas y luego con el presidente Zedillo.
Desde muy atrás, pues.
Así es. Pero ellos hablaron de el nuevo federalismo. Entonces, okay. Ese era lo nuevo.
¿No? El auténtico
federalismo. Así es. Y ahí se decía que se iba a robustecer el papel de los estados, que ellos, por ejemplo, en materia de agua, deberían tener funciones y administrar programas y también el presupuesto, es decir, el dinero que se recoge de los derechos de agua, de todos los servicios de agua, ¿no? En Guanajuato hubo entonces una disputa entre el gobierno del estado y el gobierno federal. Allí en Guanajuato estaba el PAN, el Partido de Acción Nacional, y en el gobierno federal el Partido Revolucionario Institucional. No hubo posibilidad de un acuerdo, más bien hubo una confrontación. Y se esperaba que esta situación cambiara el año 2000, porque ya en el gobierno federal estaba el PAN. Pero no se pudo avanzar tampoco. Entonces no era una visión solamente diferente entre partidos, sino en relación a qué hacer con un recurso que ahora se denomina estratégico. Y la visión que pesa es una visión de tipo vertical, centralizada y burocrática. El gobierno de Guanajuato planteó en ese momento al gobierno federal una corresponsabilidad, que la Comisión Nacional del Agua, que es el ente normativo, la autoridad máxima en materia del agua en México, siguiera con ese papel normativo, pero y que los estados, en este caso el estado de Guanajuato, tomara a su cargo otras tareas, como las de ¿cómo se llama?, el manejo de los programas, tener algunas funciones de planeación, de operación, para hacer las cosas más más operativas, más fluidas. Pero eso no se pudo hacer. La idea al principio era que el PRI y el PAN tenían una visión diferente, pero se vio después que esto era más complejo aún, ¿no? Porque en el gobierno federal hay distintas tendencias, algunas que apoyan la descentralización, otras que también apoyan la participación, pero en otros ámbitos hay una resistencia a estos movimientos que podrían darle mayor participación a la sociedad, ¿no?, en la gestión de los recursos.
Entonces, volviendo al punto, hablas tú de la creación de consejos de cuenca, así o es. Consejos técnicos también por aquí. Entonces, ¿cuál es el papel? Si estos consejos son demasiado populares, pues tampoco dan una solución, ¿no? Como decías hace un momento, si tratan el problema a nivel de vertical, digamos, de arriba abajo, pues esto tampoco es una solución. Entonces, ¿el Consejo de Cuenca es una forma de solucionarlo? Pregunto yo.
El Consejo de Cuenca es una manera de encontrar en una mesa a las instituciones gubernamentales, ¿no?, para establecer una coordinación con ellas y al mismo tiempo discutir con los representantes sociales, los representantes de los usuarios, los problemas y ver qué soluciones se pueden alcanzar. Pero eso es a nivel de cuenca, ¿no? La cuenca puede abarcar uno o más estados, ¿no? La cuenca, se dice, es como...
Pues está complicadísimo también, porque...
Es como la hoja, ¿no? Sí. Y el centro de la hoja es el río, y las nervaduras son las líneas que conectan el agua, ¿no? Esa es una cuenca, entiendo. Es como un vaso, ¿no?
Pero si en esto convergen intereses de varios, por lo pronto municipios, y estos pertenecen a diferentes estados... La cosa se me hace que es bien complicada, ¿no? Para definir, digamos, derechos y obligaciones respecto a esto, obligaciones de cuidado y derechos sobre el agua, ¿no? No sé, se me suena complicado, ¿no?
Sí, es difícil, ¿por qué? Porque en la cuenca están representados diversos intereses gubernamentales, sociales, y entre los sociales, los empresariales, los de los pequeños productores, uh-huh. Y también hay intereses entre diversos estados, ¿no? que no es necesariamente pueden estar de acuerdo.
Por supuesto.
Eso es a nivel de cuenca, pero a nivel de acuífero, para retomar tu pregunta, una parte de tu pregunta, se crearon los grupos de agua, o COTAS, consejos técnicos de aguas, que son organismos en los que están los usuarios, los que tienen concesionado el derecho del agua, sobre todo para el uso agrícola, que es el más importante, ¿no? Y también están los urbanos, los industriales, con la idea de ponerse de acuerdo para frenar la sobreexplotación. El objetivo del COTAS, ¿no?, de esos consejos, es disminuir las extracciones. Entonces, cada persona que ahora está sacando más de lo que se le ha autorizado, tiene que aceptar una disminución de la extracción. Uh-huh. Allí entonces está, ese es el papel de los COTAS. Pero el problema es que no tienen capacidad de autoridad como autoridades, porque esta capacidad está concentrada en la Comisión Nacional del Agua.
Exacto.
Y los consejos de cuenca también son elementos más consultivos que decisivos,
¿no? O decisores.
Así es.
Muy bien. Vamos a hacer un corte musical y volvemos. Quédense con
nosotros. Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Permítanme ustedes agradecer las llamadas de nuestros radioescuchas, del señor Fernando Ziegler, de Benito Díaz y de Manuel de Herrera. Manuel de Herrera pregunta, ¿existen mantos acuíferos de agua dulce en el fondo del mar? ¿Saben ustedes de esto? No saben. Lo sentimos.
Dirección técnica de Conagua. Tema,
pero bien. Benito Díaz pregunta, ¿se ocupa el agua que acompaña al petróleo cuando hay perforación de pozos? ¿Se está aprovechando o se desperdicia? ¿Saben ustedes esto?
No se sabe. Como muy técnico.
Sí, esta sería
la pregunta.
Sí. También preguntan, ¿cuál es el desempeño? El señor Fernando Sigler dice, ¿cuál es el desempeño de la Comisión Nacional del Agua con respecto a la protección de los mantos acuíferos?
Bueno, sí, ya con la nueva ley del agua que aparece en el 94, ahí se establece la descentralización. Entonces la descentralización lo que va a permitir es que ya vengan los estados a controlar un poco más este uso que se hace del agua, que es un derecho natural que tiene el ser humano. Entonces él llega, encuentra en su área, en su campo, en el patio de su casa, encuentra la forma de obtener agua. O claro, le sale del río o le llega del río. Sin embargo, el problema de la escasez de los recursos llevó a la CNA a descentralizar y a generar reglamentos para el uso del agua. Entonces, se habían generado una serie de permisos para la extracción. Sin embargo, estos permisos no estaban regulados completamente. Entonces, la CNA inició un proceso de reglamentación a través precisamente de los COTAS, que ya los mencionaba Boris hace un momento. Los COTAS son, digamos, la instancia última de descentralización que tiene la CNA y es la que le llega al usuario directo. Entonces, el usuario llega a un COTAS, que es un consejo técnico, y legaliza su pozo. Al legalizar su pozo, él empieza, digamos, un proceso de control, porque tiene que generar, poner un medidor, empezar a controlar sus extracciones, los volúmenes que les han asignado, a renovar sus permisos y a legalizarlos de alguna manera. Entonces, de esta forma, la CNA empezó a controlar un poco las reglamentaciones, claro, con la participación consciente del usuario, ¿no? Y esto se empieza a generar a través de los COTAS, se empiezan a generar unos listados de usuarios legales, ¿no? Padrón de usuarios. Bueno, esto es lo que hace el COTAS. Entonces, esta es la forma en que empieza a reglamentar. La tendencia es hacia cobrar alguna... alguna tarifa,
en algún momento preguntaba yo que
por las extracciones todavía no se da. Primero hay que ver cuánto saca, primero tienen que poner los pozos, los medidores. Es un proceso costoso, no todos lo pueden hacer y aceptar reglamentarse, legalizar el pozo y poner el medidor y empezar a pagar una cuota por este uso que se hace,
lo cual como dice usted muy bien, es cosa de concientizar al usuario. Y bueno, finalmente tener deberes ciudadanos, ¿no? Porque pues así es, respecto a un recurso, bueno, ya tampoco renovable, ¿no? Pregunta también el señor Sigler, ¿cuál es la relación con las empresas transnacionales que se encargan de explotar estos mantos?
Las empresas, cualquier empresa necesita una autorización, sea cualquier empresa, sea nacional o transnacional, necesita una autorización de parte de la CNA para poder obtener agua subterránea, ¿no? Hay que hacer un trámite, como se decía, y luego recibir un título de concesión por un volumen determinado de extracción anual, ¿no? Y el título de concesión tiene una vigencia, puede ser de 10, 15, 20 años. Entonces, sean las empresas nacionales o transnacionales, los pequeños productores, todos deberían o deben tener, ¿no? Para no caer en una situación irregular, un título de concesión.
Exactamente. ¿Cuál es el objetivo, pregunta, y la política ambiental con respecto al agua de parte del gobierno?
Yo creo que hay muchos, ¿no?
A ver, varios objetivos.
Okay. Sí, yo pienso que, por un lado, bueno, cobrar un recurso, que es un recurso costoso, que pareciera que está en la naturaleza, pero no es así, se requiere de toda una infraestructura para ir, para obtenerlo, recuperarlo, reutilizarlo, porque el problema de la contaminación empieza a afectar ya el agua subterránea, sobre todo a nivel de norias, que son, digamos, los pozos que están más...
En la superficie,
en
¿no?
la superficie, digamos que esos son los que más se utilizan a nivel urbano. Esos ya tienen problemas de contaminación. Entonces, yo creo que el gobierno está trabajando en varias áreas. Una, bueno, la parte de generar conciencia a través de los cobros del agua para que se cuide y recuperar el agua que, por ejemplo, se utiliza en el uso público, urbano, utilizarlo para cuestiones agrícolas, ¿no? Eficientar el uso del agua en términos agrícolas, porque hay mucho desperdicio, por ejemplo, las diferentes tecnologías, lo que se hace con el regado superficial es que se desperdicia mucha agua, aunque el agua vuelve a la tierra, pero cuando tú haces, por ejemplo, el uso de tecnologías de aspersión y ese tipo de cosas, o ya cuando trabajas en invernaderos, el rendimiento del agua es enorme, ¿no? Y se mejora muchísimo la productividad en ese momento del campo, de lo que estés produciendo. Entonces, en ese sentido también el gobierno tiene programas, ¿no? Yo creo que hay varias líneas de acción, en mi opinión, bueno, el uso, la no contaminación, el cuidado del recurso, la generación de conciencia. Los COTAS han tenido algunas dificultades en su accionar con los usuarios, pero entonces... han tomado alternativas, por ejemplo, por el lado de cuidar el medio ambiente. Entonces, desarrollan muchas campañas porque ellos son los más cercanos al usuario. Son una especie de consejo para los usuarios en los cuales los usuarios empiezan a confiar. Entonces, ellos empiezan a generar conciencia dentro de sus áreas de acción, empiezan a trabajar con el medio ambiente, el cuidado, nuevas tecnologías, recursos, les dan cursos operativos a los usuarios agrícolas, ¿no? Ahí hay un problema, digamos, a nivel de participación de los niveles de usuarios, no es lo mismo el usuario de un pequeño propietario que el ejidatario, ¿no? Hay diferencias de mucho tipo ahí que
influyen. Es sobre todo toda una política de consenso, digo yo, por parte de los COTAS, ¿no?
Sí. Compleja, muy muy compleja. Hay muchos intereses también creados ahí entre los propios usuarios del agua, los comerciantes, los industriales, perdón.
Solo para añadir, el gobierno marca, digamos, su política en relación al agua dentro de la perspectiva del desarrollo sustentable, ¿no? La búsqueda de la eficiencia, de la equidad y el cuidado del medio ambiente. Y ahí hay líneas importantes, ¿no? Brevemente. Una es el ordenamiento. ¿Cuántos usuarios, cuántos pozos hay? ¿Cuántos están en términos en una situación regular y cuántos no? ¿Cuánto de agua se saca? ¿Para qué usos? Entonces hay un esfuerzo básico, ¿no? De decir, ¿de qué tamaño es el pastel líquido que tenemos aquí? ¿No? ¿Cuántos son los que vienen, los convidados a este pastel, ¿no? A disfrutar de este pastel? ¿Están invitados o no? ¿O tienen que hacer algo para esto? Este pastel, como vemos, es muy chico para todos los que vienen. Entonces, lo que hay aquí es un problema de sobreconcesión en muchos lugares.
Eso es.
Se ha autorizado más agua de la que se puede extraer. Entonces, también hay un esfuerzo grande para en relación a lo que es el saneamiento, ¿no? De las cuencas, de los ríos, de los lagos, de los cuerpos de agua, diríamos, ¿no? Porque hay mucha contaminación. También la búsqueda de la eficiencia, de un mejor aprovechamiento, diríamos, del agua, por unidad económica, podríamos decir, por peso, ¿no? O por unidad de física, ¿no? Por tonelada de trigo, etc.
Esta es, digamos, la tarea por realizar.
Lo que se está haciendo, hay un esfuerzo desplegado en diferentes ámbitos, ¿no? Pero es una tarea titánica, compleja, porque hay dificultades presupuestales. La CNA, por ejemplo, está hace 10 años reduciendo, o 15 años reduciendo su personal, y entonces no tiene capacidad para estar ahí donde debe, cuando se necesite, ¿no? Para labores de vigilancia, de control, para la aplicación de sanciones. Por esta razón es todavía más importante la idea de reforzar la descentralización, ya que el gobierno federal no puede debería apoyarse en los gobiernos estatales y también en la sociedad organizada.
Bueno, aquí me parece pertinente preguntarte cuál es la metodología o tu propuesta conceptual y metodológica para la gestión y la explotación, digamos, de estos acuíferos sobreexplotados. Porque conviene saberlo porque, por lo visto, se tiene planeado reglamentos, existe también conciencia de que debe haber, digamos, relación entre los ciudadanos y las autoridades para que no se violente, digamos, la cuestión de cómo obtener el preciado líquido, ¿no? Pero entonces yo aquí pregunto, en lo que estás trabajando, o que ya terminaron de trabajar y que están a punto de sacar a la luz como un libro, ¿qué es lo que se propone como conceptualmente y metodológicamente?
Me parece, tenemos una propuesta, pero creo antes importante recapitular lo que los COTAS se han realizado, ¿no?, en este aspecto. Y aquí yo quisiera pedirle a Damia que nos explicara esta parte, ¿no?, que es fundamental, y ahí entra nuestra propuesta, por favor.
Pues sí, nos concentramos en los COTAS de Guanajuato, que digamos que es el
punto de estudio.
Entonces, bueno, tienen avances interesantes, pero sus medidas han sido indirectas. Han hecho estudios, espirometrías, han actualizado los inventarios de pozos y les han brindado apoyos a los usuarios, pero pues han funcionado también como gestores de programas, pero desgraciadamente no han incidido de manera directa. Su objetivo es reducir, contener la sobreexplotación, y de los 14 que hay acuíferos que hay en Guanajuato, ninguno se ha reglamentado, y los 12 que están sobreexplotados siguen sobreexplotados. Entonces aquí detectamos que algunas de las fallas son que los COTAS carecen de representatividad. No todos los usuarios están ahí, no todos los usuarios lo sienten como una organización propia. Entonces no tienen un enraizamiento social, y por esto pues no han podido generar consensos con todos los usuarios, sino que apenas están en esa labor de convencimiento, trabajando en la parte de cultura de agua, que sí han hecho un trabajo importante. Pero sí, en esta parte de reglamentar no ha sido posible. Entonces, de ahí, recapitulando la parte de que CNEA es todavía un manejo centralizado del recurso. Desde CNEA están los organismos auxiliares, los consejos de cuenca, los COTAS, pero no son más que organismos auxiliares que no tienen una verdadera, no tienen bien definidas sus labores. Entonces, por eso los usuarios dicen, pues es que ellos no pueden solucionar nada, ellos no tienen autoridad. Entonces, ese es un problema, y creemos que, pues, de entrada hay que modificar, descentralizar. Y en esta parte de los COTAS es buscar una verdadera participación. Entonces, se busca que participen todos los usuarios, considerando los intereses diversos. Desde el pequeño productor, el gran empresario, los usos urbanos, los usos industriales. Entonces un poco va por ahí la propuesta de promover una verdadera participación más allá de una democracia representativa, que puedes ahondar tu origen.
Gracias. ¿Qué es lo que creemos entonces? Hemos visto que no hay descentralización, que hay una participación restringida. Lo que creemos nosotros es importante impulsar un cambio en el entendimiento de este problema, empezando por lo que entendemos por política. La política, la democracia, la participación. Es decir, la política se entiende como la atención de los asuntos públicos. Y se dice que esa atención tiene que hacerse a partir de instituciones gubernamentales. ¿Por qué? Porque es un trabajo especializado. Cualquier ciudadano o cualquier persona, menos en nuestros países, se dice, por su nivel de educación, de preparación, no puede estar capacitada para atender asuntos complejos. Por lo tanto, la política es un asunto de especialistas y en la esfera institucional, en la esfera gubernamental. La democracia, en esta concepción, tendría que ser solo representativa. ¿Por qué? Porque hay gente especialista a la que le vamos a delegar que atienda los problemas y tome las decisiones. Nosotros tomamos la decisión de elegir a esas autoridades, pero no podemos fiscalizarlas, ver efectivamente si están cumpliendo con sus cometidos, ¿no? Okay. Y la participación, aquí se dice, es en este enfoque la participación es consultar a la población, pero nosotros como gobierno tomamos las mejores decisiones. Ese es el punto. Lo que nosotros planteamos entonces es que debemos hablar de política como algo que no solamente es gubernamental, sino también social, ¿no? Una democracia no solamente puede ser algo representativo, sino una democracia directa donde los ciudadanos participan y hacen labores de control social. Y la participación en este sentido no es una cosa consultiva, sino un asunto cotidiano donde el ciudadano ejerce un poder de decisión. Ese es un aspecto, ¿no? El otro es que hemos visto que en general el procedimiento para la aplicación de políticas y su concepción es un procedimiento autoritario, ¿no? Es un vertical. No se consulta, y si se consulta es para legitimar, para decir en general, sí les informamos, pero no se promueve un debate, una discusión. Menos se incorpora los intereses de todos los involucrados. Se impone una decisión. Por ejemplo, en cuanto a las tecnologías, que es algo muy importante en la agricultura, se dice que la solución para el ahorro de agua debería ser el uso de riego tecnificado, el riego por goteo, por ejemplo. Pero no todos los agricultores o productores están en la capacidad económica de introducir estas tecnologías que cuestan 30,000 pesos por hectárea, por ejemplo. Y tampoco los productores tienen la misma racionalidad, la búsqueda de la ganancia. Hay otros que solamente buscan sobrevivir y vivir mejor, ¿no? Así que aquí lo que estamos planteando en el informe que vamos a presentar a CONACYT y en el libro es una mirada diferente de los problemas, de cómo se gestan los consensos incorporando intereses diversos, ¿no? Y otra cosa importante es dándole un lugar decisivo a la sociedad, a los usuarios, okay, en el control del recurso agua, ¿no? No es que este sea, es claro. Permanezca centralizado, ¿no?
En su manejo. Vamos a un puente musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Hay varias llamadas felicitando al programa y a los invitados, de Amado Herrera, de Luis Herrera, de Carlos Valdés y de Ángela Hernández. Hay preguntas, por supuesto. Amado Herrera dice directamente, ¿qué está haciendo el gobierno del DF entre Avenida Universidad de Xola? Están construyendo departamentos y el agua está siendo desperdiciada de manera impresionante. ¿Qué pasa en estos casos específicos?
A mí me parece que hay un problema con las redes de agua potable, ¿no? En las ciudades, porque cuando se hacen obras de construcción de edificios o de reparación, por ejemplo, de instalación de líneas telefónicas o redes eléctricas, es sin mayormente por dificultades de no disponibilidad de la información o por negligencia, se rompen las tuberías. y esto tarda en repararse, ¿no? Tal vez eso es lo que pueda estar sucediendo
en la ubicación que dice,
claro,
sí.
¿No? Sí.
Y de esto, bueno, ¿se atiende rápidamente? ¿Hay algún organismo específico dentro del gobierno, de los gobiernos sí. Municipales o estatales que atiendan estas emergencias? ¿Sí hay?
Bueno, yo lo que sé es que ahora se están generando algunas medidas, ¿no? Entonces se denuncia, hay teléfonos para avisar, hay fugas, en fin, hay que estar continuamente comunicados.
Eso
para que
pertenece a todos los ciudadanos, ¿no? El deber
sí,
del ciudadano
la
es,
verdad, sí
es, si ves un problema, denunciarlo.
Incluso desde mi casa, si tengo goteras y estas cosas, pues está tratando de generar un tipo de conciencia ahí. Están llegando encuestas a los hogares, ¿no? De cómo funcionan los programas, etcétera. Yo pienso que por lo menos se están tomando iniciativas, ¿no? Hay que ver a más adelante la evaluación de estas iniciativas que arroja, ¿no?
Claro.
Pero sí es un problema de toda la sociedad, el cuidar el recurso.
Exacto. Luis Herrera dice, ¿qué disposiciones hay para los fondos mineros y qué están haciendo con el agua que se produce en las perforaciones en minas?
No es un área que conozcamos.
Es algo, digamos, muy puntual. Técnicamente hablando, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, el estudio que se realiza desde el punto de vista de esta investigación no es técnico, no es propiamente técnico, sino de políticas.
Sociopolítico.
Sí, sociopolítico, eso es. De todos modos, sí pueden acudir al internet y probablemente de manera directa en la Secretaría de Economía puedan darles dirección a esto, ¿no? Bien, Carlos Valdés pregunta, más bien plantea si se pueden comentar las concesiones de agua que se dieron para Coca-Cola durante el periodo de Fox.
Hay temas bastante polémicos, ¿no? Hablan de, nacen a partir de dudas en el desempeño transparente de las autoridades en relación a la asignación de las concesiones, y a veces se comenta no sin respaldo por otras experiencias, ¿no? De que hay una especie de tratamiento preferencial a algunas empresas, ¿no?
Definitivamente.
Sino con el ánimo de, se dice, de impulsar la inversión extranjera, la creación de empleos, ¿no?
Me suena.
Sí. Lo que hemos escuchado durante años y que en parte explica el deterioro de los acuíferos, ¿no? Sí. Porque no hay una acción gubernamental clara, fuerte, apoyada socialmente, porque se privilegia no el cuidado del agua subterránea, sino la aceptación política.
El mantener el flujo de capital también.
Y también el crecimiento económico, no el desarrollo, es un tema
de
el
desarrollo, exacto. Y ahí está precisamente una de las diferencias, ¿no? En que, bueno, se puede estar desperdiciando o se puede estar dando una concesión demasiado amplia sin remuneración alguna. Vamos, para fines de poder hacer la reposición de acuífero, como dices tú, de mantener un nivel, etcétera, y que debiera pagarlo la empresa. Pero si se tiene por delante el interés de que el capital extranjero permanezca, ahí puede haber nos puede temblar la mano, ¿verdad?
Sí, hay algo más, ¿no? Cuando estuve haciendo un trabajo en la región de Pátzcuaro hace unos 4 años, pero todavía soy joven,
4 años menos.
Gracias. Había estudiábamos allí el uso del agua en las municipios ribereños y veíamos que había empresas que embotellaban agua. Lo único que hacían era tener el agua o de la llave, ¿no? De la fuente de suministro o perforaba o de un pozo que había sido concesionado y con un tratamiento simple, ¿no? De potabilización entregaban el agua en botella, ¿no? Pero ellas recibían el líquido a un precio muy bajo por parte de el derecho que pagaban era casi insignificante, ¿no? Pero lo que cobran es muy elevado, ¿no? No hay una correspondencia en esa estructura de costos, ¿no? Esa estructura tarifaria.
Muy bien. De todos modos sigue siendo un problema que no se resuelve de manera sencilla, ni hay tampoco, digamos, el reglamento que diga a tantos metros cúbicos, por decir algo, ¿no? Pagar tanto más cuánto, ¿no? No sé, no
por
sé.
El uso, ¿no?
Claro, o los límites en la extracción, porque hay límites,
claro.
Sí están asignados, las concesiones se han hecho tienen un periodo de vigencia. Entonces, digamos que hay reglas para extraer el agua.
Exacto.
No se cumplen, uh-huh. pero tampoco se controlan esas reglas, ¿no? Entonces, el que se le vence su permiso, si tiene los recursos, porque, por ejemplo, un ejido funciona con un pozo y es para 20 o 30 agricultores, pero un pequeño propietario puede tener dos o tres pozos. Entonces, el que tiene uh-huh. el recurso vuelve y abre otro pozo. Y a lo mejor su concesión ya no es para ese pozo, pero no lo ha reglamentado, no lo ha regulado.
Sí, es difícil,
es complejo.
Un aspecto importante aquí es, si el agua está escaseando, tendríamos que hacer un esfuerzo para ver cómo se utiliza mejor y cuáles son los mejores usos sociales. El uso para un niño que se llama Sergio y que necesita para agua de manera directa, ¿no? Uh-huh. O de manera indirecta a través de la producción de alimentos, ¿no? Para la alimentación del niño, ¿no? O el uso, por ejemplo, el consumo, diríamos, para satisfacer una necesidad, si podríamos llamarlo, ¿no?, de tomar un refresco endulzado que no nos aporta ningún valor nutritivo, ¿no? Uh-huh. Creo que esa es una discusión que también se podría hacer, ¿no?, sobre los valores sociales de la utilización del agua. Uh-huh. Y cómo, pues, aprovechar mejor el recurso.
Tenemos estimados invitados, tenemos muchas llamadas del público, están muy inquietos por el agua. Aquí pregunta Ángel Hernández, ¿cuántos mantos acuíferos hay en el DF y dónde están ubicados? Eso no sé si de alguna manera se pueda decir.
Decir que hay varios acuíferos aquí en el DF uh-huh. que están ubicados debajo de nosotros, ¿no?, uh-huh. en lo que es el Valle uh-huh. de México, ¿no? Uh-huh. Y que estos acuíferos también tienen dificultades porque hay un proceso grande, ¿no?, marcado de sobreexplotación, ¿no?, que hace, por ejemplo, que se esté hundiendo la parte central de la ciudad, ¿no?, la catedral y áreas afines, ¿no? Uh-huh.
Uh-huh. Bien, Lucrecia Espinosa felicita al programa. Dice, ¿existen medidas técnico-científicas para contrarrestar el agotamiento de los ríos mexicanos, entre ellos el río Balsas? ¿Y si se están aplicando estas medidas? ¿Saben ustedes esto? Sí, sí existen las medidas
técnico-científicas. Sí, hay políticas para eso, ¿no? Políticas uh-huh. y procedimientos para recuperación, pero sí. No quisiéramos salirnos del tema de discusión.
Son las aguas subterráneas.
Sí.
Alejandro Quintero pregunta, ¿pueden comentar acerca de las unidades de riego, las cuales tienen un título de concesión de agua y estas originan un mercado negro del agua?
Las unidades de riego son, tenemos en México la gran y mediana irrigación, ¿no? Y las unidades de riego son unidades o explotaciones agrarias, agrícolas, que se surten de un pozo. En general las unidades son de corte colectivo, ejidales, están allí, como decía Judith, varios productores, ¿no? Y ellos usan el agua para el riego de la agricultura, pero también hay, no solamente en las unidades, sino en las unidades empresariales, o en las presas, o con el agua de presa, hay un mercado negro, es decir, hay compra-venta de volúmenes de agua, ¿no?
Uh-huh. Eso es. El ingeniero Silvino Licón Lugo dice, se necesita hacer algo ya que las empresas transnacionales rentan la tierra y agotan el agua y se van a otro estado. Esto pasa en Guanajuato. Tú que has estado ahí estudiando en Guanajuato el asunto.
Pues sí, es entre autoridades, usuarios, todos nos comentan, ¿no?, que es un hecho, y ya más que rentar tierra es comprar agua, o sea, ya la tierra no les interesa.
Exacto.
Y efectivamente también se lo manejan como un problema para mejorar la gestión, ¿no?, porque ellos los intereses de estas empresas son de corto plazo.
Exacto.
Entonces se agota el recurso y pues nos movemos a donde hay agua y ahí ya dejan agotado el suelo, dejan sin agua el lugar. Pero es un mecanismo que han utilizado, por ejemplo, lo que mencionan ahorita, las unidades de riego de los ejidatarios. Y ya los cultivos de básicos ya no son rentables. Entonces, por los costes del bombeo ya mejor, es una manera de conseguir recursos, ¿no? Pues venden la transmisión de derechos, vender su agua. Uh-huh. y pues aún con el temor de que eso es un patrimonio para ellos, pero ya no hay para, o sea, los cultivos ya no dan, los cultivos básicos ya no dan. Entonces son estas grandes empresas de hortalizas o de frutas que todavía les resulta costeable bombear a más de 100 metros, ¿no?
Sí, y es una verdadera sobreexplotación, ¿no? Uh-huh. Bien, Armando Rojas Cortés y Esperanza de León también mandan felicitar y muchas preguntas. Rogelio Gómez también, yo rápidamente, las autoridades no dejan que la población participe con respecto a este problema, ponen trabas para evitar que sus intereses se vean dañados. Es una opinión de Esperanza de León. Armando Rojas dice, hoy por hoy casi todos los ríos están contaminados por los desechos humanos y por los desechos industriales. Esto provoca un riesgo de salud para todos nosotros. Debería el gobierno realizar un debido uso de las aguas. Es justamente el estudio que están realizando aquí nuestros invitados para el uso de las aguas pluviales y las aguas tratadas para un mejor aprovechamiento del recurso. Incluso hay leyes que mencionan que serán castigados los que contaminen el agua y esto no se aplica, dice. Bueno, leo muy rápido, perdonen porque ya estamos sobre el tiempo. Rogelio Gómez hace aquí preguntas, ¿qué tan compatible es la autogestión democrática con las estructuras de poder sobre el agua? Y otra, ¿mejoraría la concentración si supiéramos qué pasara si se agotaran todos los mantos acuíferos? Bueno, estas dos preguntas yo le suplico al señor Rogelio Gómez que las haga, por favor, por la vía de correo electrónico a nuestros invitados de hoy. Con mucho gusto contestarán esto porque, desgraciadamente, como siempre, el tiempo no nos alcanza. Disculpen ustedes. Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas por sus interesantes preguntas y su interés, pero por supuesto a nuestros invitados, nuestro mayor agradecimiento por habernos hablado sobre este grave problema. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, y en la coordinación y conducción Irma Manrique, quien les desea un muy buen día y un mejor fin de semana. Muchas gracias. Perdonen, ¿eh?
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.